Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, pues ya estamos, buenas noches más bien, ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 AM, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM, eso es en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Ahí también nos pueden seguir. Y bueno, el día de hoy no se encuentra aquí don Jorge Sabiñón, que va a hablar del clima, pero y de algunas otras cosas, sus efemérides y bueno, algunas otras cosas. Pero ahorita vamos a enlazar precisamente a Arturo Fernández y a Jorge Sabiñón, que están en otro lado. Y saludo aquí en cabina a mi estimado Charlie. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Qué gusto saludarte. Nos encontramos muy bien y pues con mucha información, como siempre. Tenemos todavía un poquito que platicar del Auto Show de China, de Shanghai, todo lo que se estuvo presentando.
De Beijing.
Pero también tenemos información muy importante, pues, de todo lo que ha acontecido aquí en el país y también en diferentes partes del mundo.
Sí, bueno, sí, yo también estuve confundido ahí algunos días, si era Shanghai, si era Beijing. Nosotros volamos vía Tokio a Shanghai, y entonces yo decía, bueno, es que venimos al Auto Show de Shanghai, y no era cierto, era íbamos a Shanghai, pero íbamos a otras digamos actividades allá con la marca de Great Wall, y resulta que pues realmente lo que fuimos fue al Auto Show de Beijing.
Sí, que hay que recordar que son dos Auto Shows al año, se van alternando. Un Auto Show es Shanghai y después es el de Beijing, que así simultáneamente. El de Shanghai ya se había realizado, Arturo. Este de Beijing tenía ya algunos años que no se había hecho, precisamente por pandemia. Uh-huh. Pero bueno, parece que ya también tenemos ahí a don Jorge Sabiñón.
Sí, señor Jorge Sabiñón, buenas noches.
Hola, don Arturo. Estoy usted confundido no solo por el viaje, sino ya desde hace bastantes años. Entonces, voy considerándolo en su vida. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Feliz estar aquí con ustedes. Pues se acabó abril, señores. Y empieza el quinto mes del año, mayo.
Ay, si no lo dices, no me doy cuenta, Sabiñón, de que se acabó abril. Pues creo que si se acaba abril, pues sigue mayo, ¿no?
Pues no necesariamente.
Ay, bueno, por favor, ya. Bueno, adelante.
Aparte, no siempre fue así, la verdad. Antes los meses no eran así.
No, pues si pero tienes, bueno, el calendario maya, pues claro que no va a ser así.
Era, no, desde el romano y los griegos.
Ese es el calendario gregoriano, ¿no?
Sí, ahí es donde se me modifica ya, porque se dieron cuenta que yo estaba desplazado en las fechas, y entonces se hace una reforma para adecuar otra vez que coincidieran los puntos del sol.
Bueno, tú sabes que el calendario más exacto es el calendario de los mayas, pero el calendario de los mayas no era de 30 días, era de 20.
Exactamente, y aparte era lunar, no era solar.
Era lunar, no era solar, exactamente. Y creo que, y también hay el, acuérdate que también los chinos creo que llevaban otro calendario, que creo que este año es el año de la rata o del conejo o del dragón o del no sé de cuál sea.
Bueno, no me acuerdo porque no coincide con nuestras fechas normales.
No coincide. De hecho, el año chino no se festeja como el año calendario como lo conocemos nosotros, que el cuando está en todo el mundo festejándose el cambio de día de ciclo, que ya de hecho ya se alinearon ellos también, pero ellos también cambiaban de año en otra fecha. Incluso los judíos también cambian de fecha en otro momento, ¿no?
Creo que es en febrero, según me dicen por aquí, que es cuando los chinos festejan el año nuevo chino y se hacen muchas celebraciones alrededor del mundo, cuando sacan el dragón y hacen sus fiestas en San Francisco.
Exacto, sí. Sí, por eso efectivamente lo mencionan así, el año nuevo chino, porque es muy diferente al año nuevo de todo el mundo. Y bueno, y de otras poblaciones. Pero bueno, nosotros, a ver, aguántanos tantito, mi estimado Jorge, tenemos que hacer un pequeño corte. Continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @FórmulaAutomotrizFM, en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Y bueno, estamos platicando aquí con Jorge Sabiñón y también, bueno, ya tenemos en la línea Arturo Fernández. A ver, mi estimado Jorge, arráncate si quieres con tu clima, porque pues mucho calor, va a llover, no va a llover, ¿qué va a suceder?
Fíjate que no es mi clima, es el clima del mundo, no es mío, ojalá fuera mío y yo lo controlara.
No, tu clima, digo, porque pues solamente tú, solamente en tu mente está de que pues va a llover y no llueve, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tu clima, porque la chica del clima tiene otros datos.
Bueno, pues mira, o sea, ya mejor ni digo más.
Adelante, Sabiñón, por favor, adelante, ándale.
Lluvias fuertes en Coahuila, Oaxaca y
Chiapas. Fíjate, lluvias fuertes en Coahuila,
Oaxaca y Chiapas. Chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz. Lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Temperaturas muy altas, superiores a 45 grados. Imagínate, es así como la boca del infierno. En Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. De 40 a 45 grados en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Tamaulipas y San Luis Potosí. De 35 a 40 en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Quintana Roo. Y de 30 a 35, o sea, fuertes también en Ciudad de México y en Tlaxcala.
Oye, pero a ver, ¿pero cuándo es eso? Porque yo, a ver, yo no he visto que llueva aquí, ¿eh?
En los alrededores sí, fíjate que sí estuvo nubladito en la zona, en la zona serrana del Valle de México. Ajá. Y sí llega a llover, pero lluviecitas aisladas, no hay nubosidad suficiente. Y bueno, mira, mejor que llueva en la zona serrana, sino aquí en la ciudad, que solo hace un caos vial y no sirve de nada porque se va en drenaje el agua. Y así los incendios forestales también se controlan. Es bueno.
Bueno, o sea que va a llover o no, Sabiñón.
Sí, hubo lluvias aisladas en el Valle de México, en los alrededores del Valle de México.
Oye, ¿y cuándo arranca oficialmente la temporada de lluvias? Aquí en la ciudad, no, digo, pues, para
hasta
saber.
Hasta el verano, oficialmente hasta el verano. Cuando llegan las primeras ondas tropicales, mira, la corriente de chorro que se va moviendo conforme la tierra va cambiando de posición con las estaciones, y la corriente de chorro se mueve en ese sentido. Cuando es invierno baja y por eso vienen las ondas frías, y luego se mueve hacia el norte, el polo norte, digamos, se gira, y entonces entramos en la zona de que se calienta más el agua, y entonces se evapora el mar, y la corriente de chorro subtropical, que es la que nos afecta, empieza a traer esa humedad al interior del país. Así es como funciona el sistema de vientos. Ajá. Y bueno, las temperaturas ahorita 22 graditos.
No, pues así no se vale, te están soplando, Sabiñón.
O sea, no, bueno.
No, se ve que no sabes y ahí te están soplando. Y no, diles que en mayo. Que... O sea, bueno, no, bueno.
En mayo empieza ¿qué fecha de mayo?
15 de mayo.
Fíjate. Acuérdese que la naturaleza no tiene calendario, ¿eh? Entonces, sí. Nosotros ponemos fechas, son fechas humanas. A la naturaleza le importa un cacahuate la fecha que sea, y de repente llueve cuando uno no lo espera, y de repente hace frío cuando uno no lo espera. Pero bueno, así hemos ido alterando los climas con el calentamiento global. Y bueno, la Ciudad de México 22 grados, máxima de 30, mínima de 15. Edmonton, Canadá, 7 grados, máxima de 12, mínima de 0. Chicago, 17 grados, máxima de 24, mínima de 15. Nueva York, tenemos 12 grados, máxima 23, mínima 11. Pittsburgh, 20 grados, máxima 27, mínima 11. En El Paso, 25 grados, máxima 30, mínima 17. Tijuana, 15 grados, máxima de 20, mínima de 14. Chihuahua 24 grados máxima 32 mínima de 14, Cancún 27 grados máxima de 32 mínima de 26, Acapulco 26 grados máxima 33 mínima de 24, Marinas Venezuela 27 grados máxima 34 mínima de 24, La Serena Chile 12 grados máxima de 19 mínima de 11 y en Temuco Chile 6 graditos máxima de 11 mínima de 0. Hasta aquí mi reporte de clima.
Hasta ahí tu reporte. Bueno, pues Aviñón, pues ahora sí que no sé si le vais a atinar en algo, pero pues felicidades por el clima. Bueno, muy bien explicado, muy conciso, hasta es algunas veces hasta como que suena como creíble, pero bueno, ¿no?
Okay.
¿Y que cómo va a ser el clima en Miami, Jorge?
Oye, ¿qué dice Juan Carlos que cómo está el clima en Miami? Pues mucho calor, ¿no?
Para el gran premio.
Miami siempre normalmente es caluroso y esta es época de lluvias por allá. Ahorita lo checo en Miami, déjame.
Porque acuérdate que va a ser el Gran Premio de Miami este fin de semana.
Correcto, ahorita es 24 grados, nublado, máxima 28, mínima de 23 en Miami, Florida. Uh-huh. Que a mí es un lugar que me encanta porque es así tropicalón. Y
sí, está
lluvia,
muy padre.
Y un ambiente muy padre.
Está muy padre. Pero bueno, a ver, ya tenemos aquí al señor Arturo Fernández, mi estimado Tocayo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
El señor del Motorsport.
El señor Motorsport, sí, exactamente.
Ya me puso ese mote el capitán. Sí. Javi. Está bien, me gusta. Oye, pues mira, básicamente, digo, siempre hablamos de automovilismo y justamente el día de ayer tuvimos la desafortunada fallecimiento del ingeniero Julián Abed Roanet. Uh-huh. No sé si nuestros oyentes hayan oído hablar alguna vez de él, pero él y su hermano Pepe, que también ya falleció.
Sí, José Abed, los famosos hermanos Abed.
Exactamente, que fueron los pilares de la Fórmula 1 en México y de la promoción de muchísimos pilotos en este país, ¿no? Aparte de que ellos en el año 86, porque a mí me consta que ahí estuve trabajando con ellos, hicieron una gran inversión para adaptar el autódromo que teníamos entonces, uh-huh, en el 86 para la Fórmula 1. Y y de ahí pues, ellos detentaron la representación de la FIA en México hasta ahora, ¿no? Hasta el día de hoy, que ahora pues la estará heredando su... Realmente la representación tiene Hyundai, que es su empresa que ellos fundaron para esto, que se llama Organización Mexicana Automovilística Deportiva, y ahí es donde, digamos, la parte que me toca comentar es porque pues, él fue un gran impulsor junto con su hermano de la Fórmula 1, como ya dije, construyeron el autódromo de lo que ahora es el hermano Rodríguez, ellos fueron los que impulsaron el llamarlo así.
Ajá.
Y él fue campeón nacional de rallies. En mi época de los rallies, allá por los años fines de los 70, principios de los 80, me tocó competir contra él. Él fue campeón nacional en el año 77-78, uh-huh, de rallies. O sea, fue un rallista siempre, pero pues estaba en el automovilismo en general, porque su hermano Pepe igual estaban en lo mismo, ¿no? Entonces es una gran pérdida para el automovilismo mexicano. Ya ahorita ya se manifestó, por ejemplo, Adrián Fernández, que fue muy impulsado por los Abed. De hecho, estaba en sus nóminas durante mucho tiempo, cuando corrió la Fórmula K y la Fórmula 3, y luego ya se fue a Estados Unidos a competir. Ellos lo impulsaron fuertemente. Y cuando vino el fin del Gran Premio en el 92, porque el gobierno mexicano en aquella época se empezó a prohibir la celebración, los hermanos Abed construyeron en Amozoc una pista FIA, totalmente FIA, para que si hubiera algún problema cambiarse a Amozoc, ¿no?
Claro.
Finalmente en 2015, cuando regresó la Fórmula 1, regresó ya al autódromo hermano Rodríguez, otra vez remodelado, esta vez ya por el promotor, que es el que maneja ya toda la parte de inversión. Es la empresa que también maneja los conciertos ahí en el autódromo. Pero bueno, finalmente Julián Abed fue un gran personaje. A él le debemos muchas cosas los que estamos en el automovilismo mexicano. De alguna forma estuvimos en contacto con él. Él fue un buen amigo mío. Viajamos mucho en aquella época cuando se corría la Fórmula 1 en Las Vegas.
Oye, Tocayo, ¿y queda algún legado de sus hijos o alguien que siga con esta estrategia de apoyar el automovilismo deportivo en México? Porque la verdad es que sí, como tú bien lo mencionas, es una gran pérdida. Los hermanos Abed se hicieron famosos. De hecho, pues este es autódromo de los hermanos Abed allá en Puebla, ¿no?
Este, sí, el de Amozoc.
El de Amozoc. Y bueno, como tú bien lo mencionas, fueron un, aparte de competidores, fueron grandes promotores del deporte motor en México, que yo creo que sin ellos, deporte motor en México no sería lo que es, porque de por sí no hay patrocinadores que confíen en los pilotos, no hay competencias que sean avaladas por autoridades internacionales, no hay competencias que se lleven a cabo si no hay un dinero de por medio, por lo menos para la renta de un autódromo, no hay, o sea, realmente el automovilismo deportivo en México sí está muy mal. Por eso cuando vemos que pilotos como Checo Pérez o el Pato Howard o los estos pilotos que están ahorita echándole ganas aquí en la NASCAR México y todo, decimos, pues es que es la NASCAR México, pues es lo que hay, y de ahí nacen grandes pilotos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni los autódromos que tienen otros países, y principalmente Estados Unidos, que creo que en cada poblado ahí rascuachón tienen autódromo, ¿no? Y tienen una pista para cuarto de milla, y tienen un kartódromo, y nosotros aquí, qué difícil es en verdad para los pilotos jóvenes que puedan agarrar experiencia. Y si no fuera por los sembrados a ver, híjole, yo creo que esto estaría de en verdad muy, muy mal. Pero a ver, aguántanos y nos sigues platicando, y también Jorge Sabiñón. Vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. A ver, mi estimado Jorge Sabiñón, aquí hay unas preguntas para ti. Dice Héctor Sánchez. Dice, Sabiñón, ¿cómo es posible que esté haciendo más calor en Querétaro que en Cancún o Acapulco? En Querétaro estamos a 28 grados en el día y por la noche a 22. Dice que no hay ni chubascos ni lluvias aisladas en Querétaro. Dice que ahí sí te falló. Y te manda saludos, que sí, que cuál es tu fuente, Sabiñón, que porque pues...
Es el Servicio Meteorológico Nacional.
Pues a buen árbol te arrimas, Sabiñón.
La verdad es que pues yo solamente comunico, no soy...
Se dice yo soy el mensajero, Sabiñón.
Exacto, yo no soy el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional. Así es que, pues sí, con la pena no puedo ir a otro lado. Es una página oficial, pues así lo funcionan ellos. Y realmente, mira, por ejemplo, ahorita decíamos, en la Ciudad de México hubo 30 grados y en Cancún hay 28. Entonces, obviamente, mira, en Cancún hubo 32 de máxima, 26 ahorita actualmente. Acapulco, 33 grados. Sí, lo que pasa es que aquí en la Ciudad de México y en todo el centro del país es una zona, el altiplano, que se conoce como altiplano, y a partir de Querétaro y hacia San Luis Potosí, todo es una zona bastante desértica.
Sí, Zacatecas, entonces, Durango, Saltillo.
Hasta todo lo que está dentro de la Sierra Madre Occidental y Oriental, sí. Y hacia el centro norte del país es bastante desértico. Claro. De hecho, en San Luis Potosí ya ves que se consume mucho el queso de tuna, la vinaga, todos esos cactos que florecen en esa zona. Por eso hay ese tipo de vegetación, porque es medio desértico, semidesértico se llama. Claro. Ya desierto real, pues el desierto de Altar, el que está allá en Sonora, ahí sí ya es un desierto completo, de pura arena, ¿no? Sí. Donde luego va Bosco allá a brincar en las dunas, allá es puro desierto, ahí sí es el desierto de Altar. Y se integra hasta los Estados Unidos, sube ese desierto, uh-huh. Y ahí tengo entendido que son...
¿Qué hace frontera con Arizona, no?
Toda esa zona, todo el centro, de la Sierra Madre Occidental hacia adentro del continente, es el desierto de Altar, y en esa zona se han registrado las temperaturas más altas del mundo. Así es de caliente esa
del
zona.
Del mundo, imagínate. Ni en Arabia Saudita hay ese.
Ni en Arabia Saudita, efectivamente. El desierto de Altar tiene el récord de temperatura.
Oye, ya qué debes, por ejemplo, esa super mega tormenta que arrasó con muchas casas y comercios allá? Creo que no fue si fue en Arabia Saudita o en Qatar.
En Dubái. Si no mal recuerdo, fue Dubái. Pues ese es el cambio climático. Acuérdate que platicaba yo el año pasado justamente.
O sea, lo que nadie se esperaba, lo que nadie se esperaba nunca en ese lugar, ¿no?
Sí, bueno, pues así es el cambio climático. De repente es tan caliente el suelo, uh-huh, que cuando hay nubosidad, cuando hay humedad, las nubes crecen muchísimo y se hacen unas tormentas brutales. Eso sucede mucho aquí en Estados Unidos, en la zona, el Tornado Alley, que le llaman, que es la zona, digamos, el callejón de los tornados, ¿no?
Sí.
Esto sucede que está tan caliente el suelo, cuando llega la humedad, las nubes crecen muchísimo y se hacen tornados. En México sucede, ¿eh? También, lo que pasa es que en México está más despoblada la zona norte del país, uh-huh, y no afecta tanto, no cae mucho en zonas urbanas como en Estados Unidos.
Sí.
Pero yo estoy durmiendo.
También hay tornados, ¿eh?
¿Y ya que perdón, toca yo?
Ya me estoy durmiendo.
Sí, pero no te duermas. Es que son cosas importantes, Arturo Fernández.
Exacto.
Sí, oye, es que aquí el público también está preguntando porque dice que Sabiñón pues no le atina, ¿no? Entonces, ajá, Sabiñón se está defendiendo como gato boca arriba y está diciendo por qué precisamente pues no le atina, ¿no?
Ya mejor entramos en las efemérides, ¿o no?
Sí, a ver, vamos a terminar primero con Arturo Fernández, ¿qué te parece? Para que sí, ya nos termine de platicar aquí sobre los hermanos Abed, sobre todo de Julián, que sí, acaba de fallecer. José falleció primero. ¿Hace cuántos años falleció José Abed?
José. Dos años tiene que falleció Pepe Abed. Poquito, ajá, menos de 2 años. De hecho, él ya no llegó al Gran Premio del 2023.
Ah, ajá.
O sea, él murió antes de eso. Fue entre el 22 y el 23 que falleció Pepe.
Ajá.
Y ya, ahí cuando hace rato que preguntabas quién hereda, pues ahorita Jorge Abed, que es el hijo mayor de Pepe Abed.
El hijo mayor,
es el que está al frente, él ya se hizo cargo del Gran Premio del 2023.
Ah, okay.
Y de hecho llegó y pues hizo cambios importantes en todo el grupo FIA del Gran Premio.
Ajá. Uh-huh.
Freddy Van Buren, por ejemplo, que era nuestro comisario deportivo, le dieron las gracias y entró el licenciado este que era presidente de la Federación de Automovilismo, uh-huh, no recuerdo ahorita su nombre, y este...
¿Y todo era presidente? Que estaba,
Oros, el licenciado Oros.
Ah, licenciado Oros, Francisco Oros.
Es él mismo, uh-huh, él entró en lugar de Freddy Van Buren, y así hubo varios cambios de gente que era, pues, gente de Pepe y de Julián Abed, ahora ya bajo la tutela de Jorge Abed, ya ha habido cambios, inclusive cambió el hospital sede del Gran Premio, en fin. O sea, de alguna manera ya hay un relevo que esperemos que pues sea del tamaño de que fueron Pepe y Julián, ¿no? La, uh-huh, verdad es que fueron, es muy grande la obra de ellos, ¿no? Alrededor del automovilismo mexicano, y yo espero que este muchacho, y bueno, tiene otros hermanos, espero que tengan el ánimo, la pasión, las ganas y la bonomía, porque los hermanos Abed pusieron dinero, años de su bolsa, ajá, para mantener muchas cosas. Por ejemplo, el Rally Automóvil Club, del que yo soy socio desde los años 70.
El RAC, famoso RAC.
El RAC famoso, tiene su sede en una propiedad de los Abed, ahí en San Francisco, esquina con Río Churubusco.
Sí, claro. Ajá.
Y pagan una renta mínima, ¿no? O sea, simbólica, porque los Abed dijeron, aquí va a ser el RAC y aquí va a estar hasta que lo digamos nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues ojalá permanezca esa sede y permanezcan pues muchas cosas que ellos crearon, ¿no?
Pues ojalá que sí, porque ya sabes que cuando se mueren las personas que tienen a cargo pues cuestiones importantes, incluso que para ellos son importantes y para muchos aficionados y para muchos seguidores son importantes, pues cuando se mueren, pues para la familia no lo es tanto, para las personas no lo son tanto, y dicen, bueno, pues esa casa que se tenía para el RAC, pues ya no va a ser, porque ya se murió el interesado, ¿no? El que tenía el interés de que eso fuera. Y de repente pues se van muriendo muchas cosas y con ellos se va el legado y se van muchos apoyos y se van muchas cosas. Esa es la cuestión. Yo por eso te preguntaba si queda un heredero por ahí o dos herederos o no sé cuántos que realmente tengan ese interés de seguir apoyando el automovilismo deportivo en México, porque si no, pues hay pocos promotores y los pocos promotores que hay pues se la están viendo negras para poder sacar los eventos adelante y luego fallecen los que realmente están tratando de seguir impulsando esto, pues ¿a dónde va a parar el deporte motor en México?
Sí, ahorita es un reto para el automovilismo mexicano, es la falta de estos de los hermanos Abed, porque si es un relevo que le va a costar mucho trabajo a quien esté al frente de eso, ¿no?
Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Cuarto de Milla, que yo también estuve ahí en la federación hace algunos años, pues se murió el famoso árabe, ¿no?, de los Cantú, y resulta que pues creo que la hija fue la que retomó ahí y sigue impulsando ahí el famoso Cuarto de Milla allá en Monterrey, pero el Cuarto de Milla, si no es el Nacional Cuarto de Milla en Monterrey, pues ya tiene poca presencia en la Ciudad de México. Yo recuerdo esas famosas turbinas que venían, esas turbinas de avión que venían a competir aquí o de exhibición, que venían de exhibición aquí a la Ciudad de México y venían todos los vehículos de Monterrey, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, de Durango, de Chihuahua, venían de todo el país a competir y qué buenos vehículos traían de Cuarto de Milla, los Pro Stock, los...
En el autódromo
Hermanos Rodríguez, pero vamos, porque había un apoyo por parte de la federación y por parte de los promotores para traer ese tipo de espectáculos, porque resulta que de otra manera pues no los traes, o sea, ese tipo de espectáculos ya desaparecen.
Ahí te va otra, los hermanos Abed, y yo estuve presente, ese sí no me lo cuenta nadie, cuando se autorizó que el Rally Mundial viniera a México, ellos son los que hablaron directamente en aquella época con David Richards, que era el director del WRC a nivel mundial, apoyado por la FIA, y David Richards fue el que dijo a los señores Abed, ustedes conocen a los promotores Suberville, los conocen y dan su aval por ellos, y Pepe Abed dijo, sí, yo doy el aval por ellos, para que llegue el WRC a México.
Qué bueno.
Y así fue. Porque ellos eran... Es más, Pepe llegó a ser vicepresidente honorario de FIA hasta su muerte.
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, o sea, que sí.
Son personajes. Sí. Julián era de la comisión de...
Pero acuérdate que dicen Tocayo, ya para terminar con esto, que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Entonces, no, muchas veces... Los hermanos Abed van a ser, yo creo que más recordados en otros países por ser grandes promotores del deporte motor a nivel mundial que muchas veces en su propia casa, ¿no? Pero bueno, pues nosotros tenemos que hacer un pequeño corte, regresamos, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
No le cambie, vamos a un corte y continuamos aquí en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. A ver, mi estimado Jorge Aviñón, arráncate con tus efemérides del día de hoy. El día de hoy, Día del Trabajo, por cierto, ¿eh?
Sí, correcto. Un día como hoy, primero de mayo, pero de 1552, por cédula real de Carlos V, se funde en la Nueva España.
El de los chocolates. El de los chocolatitos.
Eso ya vino después, los chocolates. Ahorita primero fundaron cuatro escuelas en la provincia de Nueva Galicia, hoy Jalisco. En 1786 se estrenó Las bodas de Fígaro de Mozart en Viena. Con un exitazo, ¿no? Es una de las óperas más importantes.
Pues se hace cuenta que ahorita se estrena, por ejemplo, una rola de de quién te diré, de este
Taylor Swift.
Del Bad Bunny, ¿no?
Hijo, no, de verdad. Mira, ya en 1871 se expide el decreto por el que se funda la Lotería Nacional. En 1865 el gobierno de Colombia declara al presidente Benito Juárez como benemérito de las Américas. Ese dato es muy importante. En 1886 comienza una huelga de trabajadores en Chicago para demandar una jornada de 8 horas. Y esto genera, bueno, una matanza, y de ahí viene los mártires de Chicago.
Los mártires, famosos mártires de Chicago, sí.
Exacto. Y entonces en 1887, por acuerdo del Congreso de la Primera Internacional celebrado en Ginebra, Suiza, se resolvió que a partir de este año fuera celebrado anualmente, cada primero de mayo, el Día del Trabajo, en recuerdo a estos mártires de Chicago.
Ajá. Entonces, pero ahí, fíjate que hasta ahí todo iba bien. Ahora ya se está exigiendo que sean 5 días de descanso por 2 de trabajo, Sabiñón, ¿cómo ves?
Pues sí, pues así eres tú, te fuiste que de viaje.
Pero bueno. Adelante, Sabiñón, síguele, por favor.
En 1896, en una mezquita próxima a Teherán, es asesinado el que era el Shah de Irán, Nasser al-Din Zakayar. Entonces, ahí lo mataron. ¿Qué más les digo? A ver, aquí. En 1917, el territorio de Tepic es convertido en el estado de Nayarit.
Ajá.
En 1931, el presidente Herbert Hoover inaugura el Empire State, que fue el edificio más alto del mundo en ese momento.
Ah, pensé que ibas a decir de las lavadoras de las Hoover.
Ay, de veras.
En no, 1941, bueno, es que se llaman igual.
También le tenía lavador el presidente. A ver. En 1941 se proyecta el film Ciudadano Kane, dirigida y protagonizada por Orson Welles, que fue extraordinaria película de las más recordadas del siglo XX.
Uh-huh.
En 1945, en Berlín, Alemania, Joseph Goebbels, ministro de propaganda del gobierno nazi de Hitler, su esposa y sus 6 hijos se suicida para evitar ser capturados por las tropas aliadas.
Uh-huh.
En 1952, Eva Perón pronuncia su último mensaje al pueblo concentrado en la Plaza de Mayo en Buenos Aires, Argentina. Y hay un otro dato interesante para nosotros del radio. En 1966, un laboratorio francés presenta el cassette, nuevo sistema de grabación sonora. Ahorita lo tengo, ya no saben ni qué es un cassette.
No, para aquí las nuevas generaciones, 2, 3 añitos, ya no saben qué es eso.
Ya no saben qué es un cassette. Pues ahí búsquenlo
en los cartuchos, ¿no? Los cartuchos, ¿eh? Los cartuchos, los cassettes, las cintas, todo eso, ya nadie sabe qué es.
Todo eso ya pasó a la historia y en muy poco tiempo.
Ahorita dicen, pásame la rolita por el WhatsApp, por vía Bluetooth, ¿no?
Oye, ¿te acuerdas, Arturo, los dos Arturos, cuando éramos más o menos jóvenes, ponías tu cassette y estabas cazando la canción para grabarla porque conseguir discos? Y entonces,
no, deja de eso, que ponías el cassette en el que ponías el cassette en el autoestéreo del coche.
No, bueno.
O de tu casa y de repente se empezaba a escuchar así como voces diabólicas, ¿no? Así de Pues es que ya se había enredado la cinta, ¿no? Y entonces ya decías, no, bueno, ahora tengo que sacarla con mucho cuidado. Pues resulta que tenías que echarle tijera porque ya se había tragado la cinta, ya se había echado a perder, ya, o sea, era un coraje de veras que no te puedes imaginar. Pero bueno, sí, eso sí es cierto, sí existe todo eso, ¿eh?
Le faltó a Don Jorge Sabiñón una fecha importantísima.
Ahí voy.
Espérame. En 1994 muere Ayrton Senna, piloto brasileño de Fórmula 1.
Ah, verdad, te lo tenía guardado, tocayo.
En el circuito de Imola, así es que no me digas que no, yo le iba a decir.
Sí, que murió por una parte de la suspensión ahí atravesada en la cabeza muy mal. La verdad es que sí, dicen que sigue teniendo, pues todavía récords, ¿no? Que fue, ha ganado 5 veces el Gran Premio de Mónaco. Entonces, que ningún otro piloto lo ha conseguido. Entonces, sí, sigue teniendo récords ahí importantes.
No, si Senna hubiera sobrevivido, no, nadie le hubiera alcanzado un récord, ¿no? A la fecha.
Uh-huh.
Exactamente. Bueno, seguimos antes para ya terminar con esto. En 1999, en Estados Unidos, se estrena con tres programas piloto, Bob Esponja.
¡Uy, qué notición!
¿Te acuerdas? Bob Esponja y Patricia y todo eso, es muy chistoso. Bueno, en 2011, en la Plaza de San Pedro de la Ciudad del Vaticano, el Papa Benedicto XVI beatifica al Papa Juan Pablo II, que fue su predecesor. Ajá. En 2011, es capturado y muerto en Pakistán Osama Bin Laden, el líder de Al-Qaeda, que fue el que se reivindicó los atentados de las Torres Gemelas el 12 de septiembre. Y en 2015 muere la actriz, comediante, bailarina y cineasta mexicana María Elena Velasco. ¿Quién es María Elena Velasco? Nada más y nada menos que la India María.
Hombre, personaje.
Sí.
El caso de la India María, pues sale todavía muchas películas por ahí que están pasando en la televisión. Bueno, hasta ahí las efemérides del día de hoy. Espero que les haya gustado.
No, claro, por supuesto. A ver, mi estimado Charlie, ahora sí arráncate con toda la información.
Sí, Arturo, tenemos aquí algunas preguntas, aprovechando que está Arturo Fernández y Jorge Sabiñón conectados para platicar de Fórmula 1. Y nos pregunta, por ejemplo, nuestro seguidor, dame un segundo, Juan Carlos GL, que ¿cómo va lo de la organización del Gran Premio de Cancún? Hasta el momento no eran puros rumores, tomaron fuerza en algún momento, pero bueno, se descarta y el Gran Premio de México se seguirá haciendo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ¿no, Arturo?
Así es, mira, como lo acabas de decir, es un rumor, inclusive hasta impulsado a ratos por el papá de Checo Pérez, por sus intereses políticos.
¿Qué es ese señor que se le va a creer, hombre?
No, por eso te digo, finalmente...
Afortunadamente, como que ya le dieron aire ahí en Red Bull y ya no sale ahí en las fotos.
A los dos papás.
Le querían sacar la foto al Checo y se paraba junto de él, ¿no?
No, ya le prohibieron la entrada al pit.
Sí, no, bueno, en los pits era... Bueno, ya hasta le decía a los pilotos qué hacer, ¿no? Y a los ingenieros, oye, no, ponle más presión a la llanta, no, ¿qué te pasa? O sea, dices que, oye, ¿qué tiene que hacer ahí ese señor, no?
Sí, no hay tal.
Así es. Y bueno, y también nos pregunta aquí Daniel Cardona, ¿por qué dicen que para 2026 Red Bull no va a ser tan competitivo como lo es ahora? ¿Qué cambios van a hacer? Checo anda peleando 2 años más de contrato y no se los quieren dar. Bueno, ahí lo que está aconteciendo es que corrieron, o más bien se salió uno de los ingenieros más importantes dentro del equipo de Red Bull. Se rumora fuertemente que se va a trabajar a Aston Martin o a Ferrari. Y también, pues, vienen unas regulaciones importantes para el 2026, Arturo, principalmente el cambio de combustible. No,
y aparte los motores, que ya no van a ser motores de Honda, son de Ford.
Ahí voy. Lo que pasa es que en el 26 cambian a motores Ford, porque cambian los motores, cambian la gasolina, ya van a ser gasolinas sustentables, van a cambiar muchísimo. Viene un cambio muy importante en el 26. Se va Honda como motorista de ellos, llega Ford, y aquí es donde, y lo que acabas de decir, es un tema muy importante. Adrian Newey no lo corren, no nada. Él decidió terminar su carrera ya en Red Bull. Se va a finales de este año 24. Ajá. En el 25 seguramente se va a quedar en año sabático, porque hay una cláusula en la que los ingenieros tienen que permanecer por lo menos un año fuera de la Fórmula 1 para volverse a contratar con otro equipo. Y seguramente en ese año 25 va a empezar a afinar pues lo que sea ya el desarrollo del auto 26. Seguramente en su casa veladamente, ¿no? Se habla de que Ferrari es el número uno con el que se va, y él ya dijo que Aston Martin no le gusta porque el señor Stroll no es un automovilista de toda su vida, y entonces él teme a las decisiones viscerales del equipo Aston Martin, ¿no? Entonces, él, creo que pensamos que va a acabar en Ferrari muy probablemente.
Es correcto.
Oye, Checo Pérez, pues dicen que no va a ser competitivo. Pues es que habrá que esperar. En el año 26 nadie va a ser competitivo porque cambia toda la regla.
Oye, cambia el combustible, cambian los motores, llegan nuevos equipos, llega nueva estrategia de carrera, nuevas pistas, cambio de pilotos, unos brincan para allá, otros brincan para acá, otros no saben si van a brincar. La verdad es que hay muchas incógnitas dentro de esta Fórmula 1 para el 2026. Para el 2025 hay algunas cosas ya cantadas, pero para el 2026, que realmente viene un cambio muy, muy fuerte en la Fórmula 1, es casi imposible, pues, ahora sí que adivinarle o augurar algo que no hay nada escrito. Por ejemplo, en el caso de Red Bull, yo lo veo complicado, sí, es efectivamente como aquí lo mencionan, porque simplemente tú tienes los es como cuando Porsche quería pues ya empezar a decir, bueno, señores, yo me voy ya con el equipo de Red Bull, que son los ganadores, y bueno, vamos a empezar a probar con los motores. Y en Red Bull le dijeron, a ver cómo, pues si los motores pues están funcionando estos, con estos estamos ganando, ¿para qué vamos a cambiar los motores? Ah, no, es que yo dije, y no, es mi asociación, entonces, ¿para qué sirve si yo lo que quiero es poner mis motores de Porsche? Pues no, pues ¿para qué van a cambiar los motores si están funcionando bien? Así ahora, es. Aquí por contrato y por una cuestión de estrategia, pues sí, efectivamente cambian a motores Ford. ¿Cómo les va a ir con los motores Ford? Pues a lo mejor ya no es el mismo equipo de Red Bull. Vamos a ver cómo les va.
Sí, y también fíjate que mandaron un boletín nuestros amigos de Hewlett Packard, esta famosa marca HP, porque también salían con Ferrari y viene una alianza muy fuerte. De hecho, en el Gran Premio de Miami, en parte tiene que ver que ellos corran con este color azul por Hewlett Packard, que ellos, recordemos que su logotipo es color azul. Y la escudería Ferrari se va a llamar Ferrari HP a partir de estos grandes premios, y ahí es donde pues se ve el billete, ¿no, Jorge?
Así es, bueno, ahorita como bien dices, Newey se va a Ferrari, nada más le dieron 100 millones de dólares, pues yo creo que pues sí, sí te mueven el tapete, ¿no?
No está confirmado, no,
porque Aston Martin, dice aquí la nota, no le gustó a Aston Martin por la visceral y traiciones del papá de Stroll, entonces puede ser, pero Ferrari pues yo creo que le ofrece muchas cosas a Newey y pues bien movido el balón, oye, 100 millones de dólares, yo hay días que no los gano, entonces pues sí, yo también iría.
Sí, Samiñón, ganas mucho, ya me di cuenta. ¿Qué más, Charlie?
Sí, también fíjate, Arturo, que por parte de la Móvil 1 Super Cup van a empezar a utilizar el famoso e-fuel, este combustible sintético 100%, justamente es de lo que se va a estar probando ya en la Fórmula 1 en el 2026. Es un combustible que se produce a base de materiales que sí son renovables y que no son contaminantes. Uh-huh. Y en este caso, pues bueno, lo van a utilizar más de 30 vehículos. Sabemos que esta es una competencia durísima donde se dan con todo. Regularmente corren puros Porsche 911 GT3, como su nombre lo indica, y desde el 2021 la Supercopa ha estado operando con biocombustibles y fuels durante su segunda sesión. Esos biocombustibles espera que se puedan utilizar en un futuro en autos convencionales de la marca, principalmente Porsche. Se desarrollan en Chile y estos vehículos, nada más para que se den una idea, tienen 510 caballos de potencia, tienen obviamente jaulas antivuelco, unos alerones impresionantes, suspensiones especiales, neumáticos de carrera, o sea, son vehículos que sí tienen en la carrocería de Porsche, pero están tocados a
preparados precisamente para ello. Sí. Y la verdad es que tener un vehículo de esos, híjole, yo creo que sería el sueño de todos.
¿De qué categoría estás hablando,
de la GT3.
De la Supercopa, amigo, de la que justamente también se corre como antelación en algunas Porsche carreras Cup de la Fórmula 1.
Uh-huh. Ah, la Porsche Cup.
La Porsche sí. Cup, exactamente.
Por ejemplo, ahora que estuvimos en China, se corrió esta competencia. Ahí había varios chinos arriba de los Porsche.
Sí, porque sabrás, mi estimado Arturo Fernández, que Charlie fue al Gran Premio de China, ¿no?
O sea, sí, lo odio y lo envidio. Ya somos dos.
Yo también.
Eso deberían mandar a nosotros que se sumen.
Exacto.
Y también, bueno, los amigos de Bridgestone están presentando la nueva banda de renovado para el segmento de última milla. Sabemos que el segmento de última milla es muy utilizado, híjole, aquí en México. Sí. Y el comercio en línea está en ascenso. En 2023, el 54% de la población mexicana realizó una compra en línea, lo que incrementó la utilización de vehículos de última milla. Hemos platicado con los amigos de Renault, con los amigos de Ford, con los amigos de General Motors, con todos los que
de
tienen
Volkswagen, estos, de todos, ajá, de Peugeot.
Sí, que, ¿no?, tienen estas camionetas eléctricas que han sido un éxito rotundo. Son muy caras, pero a las empresas realmente les funciona y les ponen una instalación impresionante.
Es que son caras, ¿para qué? Porque si tú las pones a trabajar sin gastar un peso de gasolina, en el caso de los vehículos de reparto, uh-huh, uy,
es correcto, muy
eso
rentable.
Le sacan dinero que no te puedes imaginar. Yo estoy platicando con un Uber, mi estimado Jorge Sabiñón, que siempre me subo ahí, y voy de chismoso platicando con los Uber, y resulta que, ¿sabes qué? ¿Cuánto gastan promedio? Algunos un poco más, entre 600 y 800 pesos diarios de gasolina.
Claro.
Fíjate.
Claro.
Y le digo, oye, ¿y no te convendría comprar un híbrido o un eléctrico? Me dice, ¿cómo? A ver, pues sí, le digo, porque si pagas, trabajas 30 días, ponle tú que trabajes 30 días todos los días, y gastas 600, 800 pesos a la semana, pues sácale nada más la cuenta, porque con eso pues pagas la mensualidad de un eléctrico y no gastas gasolina.
Dijiste diarios, ¿no?
Diarios, 600 pesos. Oye, pone tú que no sean 800, que sean 600 pesos diarios. Porque hacen cuántos viajes.
Oye, en 20 días son 12 mil pesos.
Pone tú que trabajes 20 días, son 12 mil pesos. Bueno, pues pagas 8 de la mensualidad y te sobran 4. Sí. Y compras un Toyota híbrido y ese te va a gastar el 60% menos de gasolina.
Sí. Nada más que hay que recordar que, como lo habíamos dicho aquí en el programa, los autos eléctricos utilizan llantas un poco diferentes a las que conocemos, sí, claro, en los vehículos convencionales, por supuesto, porque tienen un mayor desgaste. En este caso, lo que está haciendo Bridgestone es incorporar esta nueva banda de renovado llamada Light D. Y bueno, ha sido diseñada para satisfacer las demandas de un mercado constante crecimiento, como es el reparto última milla. Además, llega lista para posicionarse como una situación superior a los renovados tradicionales que se han manejado anteriormente. Esto para ofrecer una gama más completa a sus medidas.
Y se me hace que son fabricadas aquí en la planta de Aguascalientes.
En la planta de Cuernavaca, parece ser, Arturo, con un innovador diseño.
De Cuernavaca, sí.
Ajá, otorga un buen rendimiento a la vez que tiene un excelente agarre para arranque y frenado en caminos no pavimentados, o sea que también puede entrar ahí a ciertas terracerías. Posee ranuras en los hombros que permiten la evacuación de agua, lodo o piedras, lo que mantiene siempre en contacto en el camino, y esto garantiza que los vehículos puedan cumplir con estas rutas. Y además tienen la sigla de ecología, que obviamente pues nos da a entender que es una llanta que se fabricó también con ciertos procesos verdes.
Qué bueno, okay. Pues bien por Bridgestone.
Tocayo, escuché bien lo que dijo Charlie, que los autos eléctricos llevan llantas diferentes.
Sí, claro. Es que acuérdate que por la distribución del peso, por las baterías, incluso por el peso de los coches son más pesados, obviamente las llantas tienen que soportar pues otro tipo de peso y de diseño. Sí. Entonces, exactamente, y tienen que tener otro tipo de grosor las llantas para poder aguantar más, obviamente, pues vehículos eléctricos.
Un torque más directo.
Y el ruido. Sí. Acuérdense que nos platicaban ahí en la Bridgestone que como el auto eléctrico no hace ruido el motor, la llanta tiene que ser diferente para que no haga ruido.
Exacto. Bueno, Sabiñón, ya mañana nos sigues platicando, que ya se nos acabó el programa, por tus climas de 25 minutos, pero bueno.
Fueron 24 horas.
Gracias, cuídate mucho, Sabiñón. Arturo Fernández, gracias, Charlie. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.